Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan. Las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio de Íntimamente comparto unas reflexiones sobre la sensibilidad, sobre la intimidad, la dependencia, la interdependencia y la confianza en la vida. Espero disfrutes de este episodio. En estos días seguro que has escuchado hablar de la alineación planetaria famosa donde varios planetas visibles se alinean uno detrás de otro y que los puedes ver. Y hay mucha gente que me ha preguntado qué significa esto a nivel astrológico, a nivel evolutivo. Y el tema es que, bueno, a nivel astrológico no es tanto una alineación planetaria, porque en astrología cuando hablamos de alineación hablamos, generalmente nos referimos a la conjunción, es decir, cuando un planeta está al ladito del otro, pegadito, y en astronomía la alineación ocurre en un arco mucho mayor, a lo largo de varios signos, como es este caso, que la alineación planetaria a la que se refiere esta famosa está entre el signo de Piscis y el signo de Cáncer, es decir, transcurre entre cinco signos. Pero claro, a nivel astrológico, lo único que sí llama la atención es, además el día 28 de febrero, que fue la luna nueva en Piscis, había cinco planetas y el nodo norte en el signo de Piscis. No llegaban a estar en conjunción, pero sí que iba uno detrás de otro. Y además del Sol, la Luna, Saturno y Mercurio en Piscis, todos ellos visibles desde la Tierra, Venus está en Aries, Júpiter en Géminis y Marte en Cáncer. De tal manera que, como además el Sol era el signo que estaba antes con respecto al horizonte, es decir, es el signo que se ponía antes, eso quería decir que para cuando se hacía de noche quedaba por encima del horizonte Saturno, Mercurio, Venus, la Luna, claro, Júpiter y Marte. Así que, bueno, esta sonada alineación, la mayor relevancia que tiene para mí es que siempre es muy bonito aprender a observar los ciclos de los planetas, del Sol, de la Luna. Porque si empiezas a hacerlo, puedes elegir lo que quieras, pues de repente puedes observar todos los días por dónde sale el sol y por dónde se pone, o por dónde sale la luna y por dónde se pone, o cómo la luna va creciendo y luego menguando y luego es luna nueva. O quizá te interese seguir el ciclo de Venus y verla como estrella de la noche, o ver los ciclos tan recurrentes del Venus Star Point y tan armónicos. Sea cual fuere el planeta o el sol o la luna que te apetezca seguir, te lo recomiendo porque es un ejercicio que te pone en contacto con los ciclos de la vida, con la naturaleza, te abre la conciencia a sentir esos ciclos. Entonces es un ejercicio muy bonito el seguir a los planetas, aunque sea solo uno, y para esto es una forma bonita de aprovechar la astrología, ¿no? En profundizar solamente en un planeta y seguir sus ciclos, el que sea, el que más te llame, porque te va a conectar más contigo, con el universo, con las demás personas y con todo el planeta. Pero bueno, volviendo a lo más significativo de estos días, es toda esta energía de Piscis que hay, que nos deja de una manera tan alelada, que nos deja cansados, que nos deja confusos, que no sabemos qué hacer, hacia dónde ir, que a lo mejor haces planes y se caen. Y es una energía que Piscis lo que nos enseña realmente es a que no somos nadie, a que somos todo, a que todos estamos unidos. Piscis es un yo somos. Entonces, donde está Piscis, no hay lugar a las identificaciones egoicas. Con Piscis te haces consciente de lo permeables que somos a los demás, a las demás personas, a nuestras relaciones, de que no está tan claro la separación individualista que muchas personas creen desde un lugar mental. No sé, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta de a veces cuando estás delante de una persona, te pillas comportándote de una manera que dices, pero si yo no soy así normalmente, ¿por qué estoy comportándome así ante esta persona? O alguien que saca una parte de ti mejor o peor que normalmente no aparecen ante otras personas. Pues ahí lo que está sucediendo es que en ese momento de repente estás compartiendo información con otro ser, tú con esa persona y esa persona contigo. Entonces somos realmente muy permeables y nos influye todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo es consciente de la misma manera, ni todo el mundo le afecta de la misma manera esa sensibilidad. Y hoy por hoy, esa sensibilidad a lo largo de los últimos años, casi es más característico de las mujeres, sobre todo porque las mujeres somos las que criamos a los bebés y para eso hace falta la oxitocina, que es la hormona que nos permite tener esa empatía. Pero esta empatía que antes, digamos, se veía como algo exclusivo de las mujeres y que ha provocado, por así decirlo, que las mujeres nos entregáramos a la familia, hoy en día esa entrega a la familia, que antes era normal, ahora es excesiva y nos damos cuenta de cómo nos perdemos en los demás. Entonces aquí cabría pensar, una de las conclusiones a las que se llega últimamente es como que no es bueno esa entrega, como que no hay que hacerlo de esa manera, como que es importante respetar tu espacio, tu individualidad, cuidar tu salud, cuidarte a ti mismo. Pero el tema es que el problema no es la sensibilidad, sino que el problema es el no entender cómo funciona esa sensibilidad en una sociedad que, por regla general, ha tendido, y hablo así en pasado, a ignorar, a no darle valor a ese tipo, a esa sensibilidad, básicamente porque ni siquiera se era consciente de que existía. Hasta hace no muy poco nadie hablaba de los PAS, o sea, esto es un término que se acuñó hace relativamente poco. Entonces, yo creo que lo interesante y a mí lo que me gusta hacer es empezar a hablar en términos de sensibilidad como un rasgo más, pero no que te tengas que defender del mundo porque eres sensible, sino tú misma valorar tu sensibilidad en el contexto que sea, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a un lugar donde hace mucho ruido, a mí el ruido me satura muchísimo por mi sensibilidad. Y cuando hay muchas personas en movimiento, también. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando me expongo o antes me exponía a ese tipo de ambientes, me disociaba, me perdía de mí y estaba en los demás. O sea, yo he llegado a estar más en los colectivos que en mí misma. Y en los demás que en mí misma. Entonces, a partir del momento en que empecé a verlo como que, bueno, esta situación está muy bien, pero es demasiado para mi sensibilidad. Entonces, yo voy a cuidar de mi sensibilidad y me retiro. O hablando con mi madre, decía, pues si no lo has pasado mal. Y digo, bueno, no eran circunstancias malas, pero era demasiado para mi sensibilidad. Entonces, no, porque tenemos la tendencia, creo que a veces un poco de como de pensar que todo el mundo tendría que estar en el mismo cortado bajo el mismo patrón o reaccionar de la misma manera. Y no es así. Hay quienes somos que nos, más sensibles y quienes no, y a quienes nos afectan más las cosas y hay quienes no. Pero yo creo que si hablamos en esos términos de sensibilidad y de respetarnos y decir, bueno, esto para mí sensibilidad es demasiado. O, por ejemplo, también lo uso mucho en consulta cuando, porque pues, muchas personas hemos sufrido pequeños traumas de niños, porque nuestros padres, nuestra madre sobre todo, no fue capaz de conectar realmente con nuestra sensibilidad. Y eso no es ni bueno ni malo, ni hace que tu madre sea peor o mejor, sino simplemente es. Tu madre tiene una sensibilidad tal y tú tienes una sensibilidad mayor. Entonces, para ti es mucho más impactante un exceso de estímulo o una carencia que para alguien como, por ejemplo, tu madre. O porque ella se crió de otra manera y aprendió, y pudo hacerlo, aprendió a anular esa sensibilidad. Entonces, sea como fuere, tenemos diferentes sensibilidades y diferentes formas de manejar esas sensibilidades, ya sea reconociéndola o negándola, y todas están bien. Entonces, si hablamos desde ese punto de vista, como decía, ¿no? En consulta yo digo, bueno, es que tu madre, para la sensibilidad que tú tienes, era demasiado brusca o era demasiado fría. Entonces, de esa manera no entramos en historias de culpas de quién me hizo qué, que no tienen ningún sentido y que no llevan a ningún sitio, sino que ponemos a cada persona en su momento y entendemos a cada persona tal y como es y respetamos esas diferencias, porque nadie tiene derecho sobre otras personas o nadie es mejor o peor que nadie, ¿no? Sino que somos diferentes y esas diferencias están perfectas, aunque haya personas más frías y personas más sensibles. Y se trata de comprender esas diferencias. Y es que la sensibilidad, pero la sensibilidad sin reactividad, es la clave para la nueva inteligencia en este planeta, que es la inteligencia vincular, según Eugenio Caruti. Caruti, que es un astrólogo y filósofo argentino, fantástico, os recomiendo escuchar sus YouTubes, él habla de que la inteligencia mecanicista ha llegado a su máxima expresión. La inteligencia mecanicista es la de sujeto-objeto, es la de que yo me creo diferente a los demás y esta inteligencia ha servido para crear cosas, pero ya no tiene más margen de maniobra, ya no puede seguir evolucionando más. Entonces, ahora toca un salto evolutivo en la forma de inteligencia y es la inteligencia vincular, donde de repente empezamos a sentir que no es que yo soy yo y tú eres tú, sino que en el vínculo se produce un intercambio energético y de ahí se genera algo nuevo. Y podemos desde allí también co-crear nuevas realidades. Entonces, esta forma nueva de inteligencia que está emergiendo poco a poco en este planeta, que no tiene nada que ver con lo que vimos antes, requiere sensibilidad y requiere la madurez para no reaccionar ante cualquier estímulo. Hasta ahora, desde el ego, somos muy reactivos, es decir, desde la mente sirve para cortar la información, así no te sobreestimulas, no sientes más. Entonces, siempre que nos vamos a la mente cuando estamos interactuando con otras personas, estamos bloqueando ese trasvase de información y de energía con la otra persona, con lo cual estamos bloqueando el contacto más íntimo y profundo con esa persona. Y Y eso genera relaciones de dependencia, paradójicamente. Fijaros que, o sea, la mente nos impide intimar de verdad porque lo que está haciendo es proteger nuestro sentido de la individualidad para que no nos disolvamos al fundirnos con la información de la otra persona. Y todo esto sucede a nivel inconsciente. Entonces, como no se da ese intercambio y esa conexión energética, esa intimidad real, profunda con otras personas, lo que hacemos es crear relaciones de dependencia mental-emocional. Entonces yo me imagino en mi mente lo que tú eres y los motivos de lo que tú haces y me vinculo con mi imagen mental de ti en vez de contigo. Por eso proyectamos sobre la otra persona. Por eso no vemos al otro tal y como es. Simplemente estamos viendo una imagen mental nuestra de partes de nuestra psique proyectadas sobre la otra persona. Pero no hay una permeabilidad real. Hay una reactividad física y emocional y mental a ese input que la otra persona nos ofrece. Quizá esto sea un poco abstracto, pero si escucháis a Karuti, pues podréis profundizar más en este concepto si es algo que te llama la atención, ¿no? Entonces, como decía, esto genera relaciones de dependencia porque yo espero que tú actúes de la forma en que en mi imaginación tú has de actuar. Y cuando no lo haces, me genera inseguridad. Entonces, la dependencia se crea porque yo dependo de que tú funciones de esa manera, ¿no? De esa manera determinada. Y la dependencia se genera porque yo proyecto sobre otras personas aspectos de mí que son míos, que yo no puedo vivir sin esos aspectos. En astrología se ve como los diferentes planetas. Por ejemplo, cuando tú naces te identificas solo con la luna es el bebé y todos los demás planetas te aparecen desde afuera como destino. Pues tu madre, tu padre, tus hermanos, tu tío, ¿no? Pues tu sol, tu luna, tu mercurio, tu urano, los abuelos, etc., ¿no? Y luego el resto de personas de tu vida también. Entonces dependes de los demás para proyectar sobre ellos aquellos aspectos de ti que tú has inconscientemente negado, ¿no? Y sin embargo, desde la inteligencia vincular vamos hacia la interdependencia. Entonces, en la interdependencia ya no dependo y ya no deposito expectativas sobre otras personas ni tampoco condiciono lo que yo tenga que hacer a la respuesta de otras personas, sino que desde la interdependencia yo conecto con otras personas, sentimos cómo la energía se trasvasa entre nosotros y eso activa talentos, eso te da información. O sea, es muy loco cuando, porque yo lo he experimentado, entonces es algo muy loco y muy difícil de imaginar cuando no lo has experimentado, cuando no lo has vivido, pero yo sé que es real porque lo he experimentado. Y por ejemplo, de estar con una persona y conectar con su información y de repente yo poder disponer de esa información y la otra persona la información mía, ¿no? Por ejemplo, me pasó con una amiga que hacía tarot. Yo no sabía tarot, pero yo absorbí el tarot desde ella y ella absorbió desde mí la información de vivir desde el ser, de todo lo que enseñaba. Y realmente no era justificable el nivel de integración de información que cada una tenía de la otra. No era justificable con lo que nos habíamos intercambiado físicamente, sino que iba más allá. También lo he hecho con libros. Por ejemplo, te invito a coger un libro, especialmente si es un ensayo, que, Lo pones encima de la mesa, un libro que te apetezca conocer más a fondo esa información. Lo pones encima de tu mesita de noche o de tu mesa de lectura y simplemente invocas como que quiero esta información, quiero integrarla. Y poco a poco se te irá integrando. Y de repente llegará un momento en donde tú hagas algo y la información de ese libro que no has leído pero que has intencionado integrar surge cuando tú te expresas libremente. Si estás funcionando desde el ego, no, pero si te expresas libremente, sale. ¿Vale? Entonces, desde el ser somos interdependientes, desde el ego somos dependientes. Desde el ser nos expresamos genuina y libremente sin condicionantes y eso permite a través de esa expresión que se ponga en funcionamiento la información que hemos adquirido, tanto aprendiendo normalmente, pero sobre todo conectando energéticamente con otras personas. Y yo sé que vamos hacia allí porque lo que digo, o sea, de verdad que lo he vivido en dosis pequeñitas, pero esto ya me permite verlo y escuchar a gente como Karuti a hablar de eso y su libro Inteligencia Planetaria, también muy recomendable, pues como que me reafirma más en que vamos hacia allí. Y resulta que Lilith, bueno, la Lilith verdadera ya ha entrado en Escorpio, la Lilith media aún no, pero lo hará pronto. Y Lilith en Escorpio, justamente, como Lilith es el lenguaje del alma y toda la energía acumulada de otras vidas disponible para ti, siempre y cuando no tomes personal el ámbito donde está, al estar en Escorpio, Lilith, nos va a conectar con capas multidimensionales y muy profundas de cosas como la intimidad, el trauma y en general el intercambio de energía entre las personas, que es de lo que te acabo de estar hablando ahora. Entonces yo creo que esta Lilith en Escorpio nos va a ayudar mucho a abrirnos de esta manera, ¿no? Que no es fácil porque es una... El empezar a sentir, el empezar a conectar con esa sensibilidad de esta manera, no es algo fácil. Necesitamos saber muy bien cómo regular nuestro sistema nervioso, cómo podemos estar más en nosotros mismos de tal manera que, aunque sienta cosas desagradables, no me asusto y no me creo películas mentales. Entonces no empiezo a generar más emotividades que enmascaran lo que estoy sintiendo, sino que permito que esa energía me atraviese. Bueno, todo esto es lo que nos va a enseñar el Lilith en Escorpio y normalmente nos cuesta sentir estas profundidades de sensaciones y nos escurrimos, nos vamos pues o al control o a la mente superior, a la filosofía y cosas así, ¿no? Como a pensar y pensar para escapar de sentir esas profundidades escorpionanas. Es decir, nos vamos a Libra o nos vamos a Sagitario o nos vamos a Tauro, que es si me siento insegura, necesito también controlar, ¿no? En Libra quiero controlar a otra persona, me fijo más en qué está haciendo el otro que lo que hago yo. En Sagitario me voy al conocimiento y todo ello para no pararse a sentir. Pero bueno, de todo esto, de esta Lilith en Escorpio y de la intimidad, del trauma, de cómo podemos encarnarla, de cuál es la invitación, pues de todo esto es de lo que va el taller que voy a dar este mes de marzo, el sábado día 15 de marzo a las 6 de la tarde hora española, en mi comunidad online. Así que si te interesa este tema, te lo recomiendo mucho, 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 porque voy a profundizar ahí bastante y espero que quede súper claro. De qué manera podemos abrirnos a esta inteligencia vincular a la que la vida nos está invitando. Entonces, si te interesa, puedes unirte a mi comunidad online directamente. Dejaré el enlace en las notas, pero también puedes ir directamente a mi página web, a vivirdesdelser.com, y ahí está la pestaña Mi comunidad, donde está la información para unirte. Y si vas a talleres, mis talleres mensuales, ahí encuentras la información de este taller y cómo inscribirte únicamente al taller por 35 euros. Lo dicho, vale la pena que te unas a la comunidad online, haces el taller, participas de la comunidad, disfrutas un poco de ella, ves el histórico de talleres y estate el tiempo que te apetezca. Y usa a mi comunidad como más te guste. O sea, puedes estar ahí solo viendo talleres como si fuera un Netflix, o puedes unirte a la comunidad, al Telegram, al canal de Telegram que tenemos y compartir con los compañeros. Puedes unirte a los encuentros semanales o a uno de los encuentros semanales. Puedes usar la comunidad como más te apetezca, pero te lo recomiendo muchísimo porque hay tanta información, hay tanta conexión, hay tanto corazón que vale la pena de verdad. Bueno, y volviendo al tema pisciano, otra cosa de Piscis es que con el nodo norte allí nos invita a conectar con el fluir de la vida, con la confianza en que la vida nos está llevando, con el no intentes controlar hacia dónde vas, porque hay algo superior que nos está guiando a todos. Entonces, el otro día me vino una imagen que era como, no sé si te acuerdas cuando eras pequeña, que a lo mejor ibas de viaje con tus padres, subías al coche y a lo mejor tus padres decían, pues nos vamos a la costa, nos vamos al mar, o decían, nos vamos a la montaña, o nos vamos al pueblo. Y tú ya sabías que ibas a llegar al mar, a la montaña o al pueblo, pero que ibas a llegar y no te preocupabas de nada porque confiabas plenamente en tus padres y te dejabas llevar por ellos en el coche y sabías que al final estaba ese destino, que aunque no supieras ni cómo era la playa, ni dónde estaba, o cómo era esa montaña o esa casa, tampoco te preocupaba mucho porque sabías que había un destino y que ese destino iba a estar muy bien. Pues esto es la energía de Piscis. Me hizo gracia porque resulta que una amiga de repente dice, hablando con bueno, un grupito de mujeres con las que participo, y una de ellas dice, pues yo cuando era pequeña mi padre me venía a buscar y venía a buscar desde Madrid y luego le llevaban a Madrid y yo estoy en la costa, estamos en la costa. Y entonces le decía a papá, bueno, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? Porque esta chica es como tiene un punto muy, quiere controlarlo todo y quiere saberlo todo. Bueno, pues por los traumas infantiles que cada uno tiene, pues nos lleva a veces a la hipervigilancia. Entonces, cuando hay hipervigilancia desde muy chiquitina, pues hay una tendencia desde muy chiquitina a querer saberlo todo, porque no confías ni siquiera del todo en tus papis, ¿no? Aunque ella dice que sí confiaba en él, pero preguntaba, ¿y dónde está Madrid? ¿Y dónde está Madrid? Y cada vez su padre decía, pues al otro lado de esa montaña. Y entonces pasaba al otro lado de la montaña y decía, pero todavía no está Madrid, ¿dónde está Madrid? Y el padre, al otro lado de esa montaña. El viaje de la costa hacia Madrid por Valencia es como, se ven como montículos. Entonces, como que subes y bajas montículos y vas subiendo hasta llegar a Madrid. Y me hace gracia como analogía porque su preocupación lo que hacía era ponerles más montañas por medios. Es decir, si tú intentas controlar, si tú te preocupas, si tú quieres, si tú te obsesionas por hacia dónde vas a ir, solo vas a encontrarte una montaña, otra montaña, otra montaña y otra montaña. Pero si tú confías en que vamos hacia adelante y procuras estar lo más centrada y equilibrada posible para siempre estar escuchando tu corazón y guiarte desde tu corazón y desde tu cuerpo en tus acciones, entonces, de repente, en vez de montañas, hay una carretera ondulante que suavemente te lleva hacia el destino, que aunque no sepas exactamente cuál es y no sepas cuándo vas a llegar, no pasa nada, Lo único que importa es que estás en la buena dirección y que hay algo mayor que te está guiando.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.